Esta noche en Historia del Arte nos acompaña la profesora Alicia Cámara. Buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Vamos a hablar de arquitectura barroca y de las figuras de Bernini y Borromini. Podemos empezar pues abriendo un plano general de lo que es, de lo que fue la arquitectura barroca.
Sí, claro, yo creo que es conveniente además hacerlo antes de hablar de estas dos figuras. En este sentido, yo creo que hay que recordar que es una prolongación de la arquitectura del Renacimiento. Es decir, se van a seguir utilizando los órdenes clásicos, las columnas, los frontones, los elementos, digamos, de la arquitectura, podríamos decir que son los mismos. Lo que pasa es que lo mismo que en el programa anterior hablábamos en la pintura de las unidades compositivas en relación con la fragmentación, si no recuerdo mal, de los manieristas, pues en este caso también en arquitectura hay que decirlo, porque también hay un sentido de unidad frente a lo que era la fragmentación de la arquitectura anterior, a la hora de cómo el espectador ve un edificio, ve una obra de arquitectura barroca en la que todo nos está conduciendo a una serie de puntos focales, nos está atrapando. La arquitectura barroca tiene un sentido de como de imán, de atracción. Para eso utilizan luces y sombras, un poco como lo hacía también la pintura. Los cuerpos, por ejemplo, de las iglesias, en las fachadas avanzan, retroceden, hay muros cóncavos, muros convexos, columnas muy potentes, sobre zonas que se quedan muy en penumbra. Es de alguna manera ir resaltando los elementos compositivos, pero con un sentido desde luego muchísimo más como de ilusionismo óptico, como de experimentación con todos esos elementos. Y hay un sentido de relación del edificio con la ciudad también muy importante. Es decir, en el barroco, no es que antes no se diera, pero en el barroco a una fachada de una iglesia normalmente se le hace una pequeña plaza delante, o si no se puede hacer, como puede ocurrir por ejemplo en San Carlino de Borromini, o si no se puede hacer, esa fachada de alguna manera nos atrapa de tal forma con su estructura arquitectónica que se convierte en ese imán que capta al viandante, al peregrino, que nos hace entrar en la iglesia y llegar dentro de la iglesia en ese camino hacia el altar, hasta el retablo mayor, con el altar, con las figuras, etcétera.
Y esta sensación envolvente, es fácil de percibir. Quiero decir que a mí desde fuera, claro, como espectadora, me parece más fácil percibir eso en un cuadro, como hablábamos precisamente exactamente en el otro programa, que en una obra arquitectónica. Sin embargo, ¿se percibe claramente esas...?
Yo creo que sí, luego ya está ahí la sensibilidad de cada uno, pero la arquitectura, desde luego, es una de las artes más totales. Y además, en la arquitectura del barroco, en lo que es el arte barroco, se va a producir en una cosa en la que Bernini fue un auténtico maestro, que es la integración de las artes. Entramos en un interior de una iglesia barroca, en un verdadero barroco, un barroco de verdad, ¿no? Y no sabemos muchas veces dónde empieza la pintura, acaba la arquitectura o comienza la escultura. Miramos esos techos, esas rupturas escenográficas de los techos de las iglesias con esas pinturas que parece que todo el paraíso o el cielo desciende sobre nosotros o que podemos ascender, y eso está hecho a base de un lenguaje ilusionista perfecto, en el que se está integrando la arquitectura con la pintura y con la escultura. Entonces, ese tema de la integración de las artes, yo creo que sí que se puede percibir y se debe percibir en un interior barroco, ese sentido envolvente que tú comentabas. Vamos, aquí, por ejemplo, yo que sé, entrar en Granada, en la Cartuja, es decir, tampoco en España tenemos un barroco muy bueno, también para poderlo comprobar.
Y en cuanto a los dos nombres que esta noche nos van a ocupar, Bernini y Borromini, ¿por qué los nombramos siempre juntos? Se nombran, no es que los nombremos nosotros, se nombran siempre juntos.
Pues porque son coetáneos, trabajan en el siglo XVII en la ciudad de Roma, y son dos formas distintas tanto de entender la arquitectura como de entender la vida. Son dos personalidades completamente distintas. Bernini, bueno, esto da para mucho, es decir, la pregunta da para mucho. Estamos en la Roma de los papas, con papas como un Urbano VIII decidido a continuar lo que había iniciado un papa que era Julio II, por ejemplo, en el Renacimiento, que es convertir a Roma en el centro, de toda la cristiandad, pero con un esplendor, vamos a ver, mayor que en la Roma antigua. Se trata entonces, se hacen unas inversiones en obras de arte verdaderamente impresionantes. De tal manera invierten Urbano VIII y su familia, este papa Urbano VIII y su familia, la de los Barberini, en obras de arte que tienen, llegan a tener problemas con el pueblo, porque es que realmente es un dineral entre lo que se hace con el baldaquino de San Pedro, la cátedra de San Pedro. Es decir, hay una inversión brutal en obras de arte. El gran factotum de los papas, digamos, fue Bernini. Bernini es el artista perfectamente integrado, es el artista con una posición social envidiable, que le quieren de otras cortes de Europa, es un artista, es un arquitecto verdaderamente triunfador. Podemos luego hablar más, desde luego, de estos viajes y de lo que supone la arquitectura de Bernini. Yo creo que lo tenemos que hacer para que se entienda lo que supone Bernini. Borromini, en cambio, es un ser atormentado, depresivo, que se forma como cantero, que tiene una gran admiración por Maderno. Maderno es el arquitecto que hace lo que es la nave de la Basílica de San Pedro. Y que, por ejemplo, Borromini iba vestido siempre de negro, a la moda española, pero también el negro es el color de los caracteres melancólicos, de la vida contemplativa, de los que están regidos por el dios Saturno. Es decir, es un personaje un poco inquietante en ese sentido. El papa Inocencio X, que era un papa hispanófilo, en cambio Urbano VIII era francófilo, es decir, que dentro de lo que es la Roma de los papas está siempre también las grandes potencias, a ver quién influye más, porque Roma juega un papel fundamental en lo que es el equilibrio político de toda la península italiana, de lo que son. Y Inocencio X, por ejemplo, que es un papa hispanófilo, protegió mucho a Borromini y le ayudó con encargos, pero es un personaje muy, muy atormentado. De hecho, en un momento dado, bueno, aparte tenía muy mal carácter. Por ejemplo, en un momento dado, al ver que un hombre estaba estropeando unas piezas de mármol en San Juan de Letrán, ordenó que le apalearan y el pobre hombre murió. Era un insociable, era una persona muy, muy difícil, melancólico, se encerraba en su casa, al final no podía dormir, le prohíben trabajar los médicos y, por ejemplo, él escribía en un momento dado, ¿qué hago yo aún en esta vida cruel y aborrecible?, decía. Y así como Caravaggio, le vimos en el programa anterior que moría el pobre de unas fiebres palúdicas, tal, en el caso de Borromini se suicida. Borromini se suicida y además se suicida de una manera quizá un tanto simbólica, porque se suicida apoyando una espada en el suelo y dejándose caer sobre ella, que es como se había suicidado en la antigüedad el estoico Catón, según contaba Plutarco. Así que es posible que también eso, no sé, es decir, es un personaje de esos también con una vida muy atormentada. Y también lo mismo que se decía de Caravaggio, que su pintura podía responder a ese tipo de vida, pues en Borromini también se dice que su arquitectura, que es una arquitectura muchísimo, también se ha dicho, es mucho más revolucionaria que la de Bernini, en el sentido de lo que son las luces, las sombras, los interiores, cómo nos envuelven, viendo, por ejemplo, lo de San Carlino, San Carlo alle Quattro Fontane, que lo tienen en el libro, pues lo pueden comprobar. Así que son dos personajes que van unidos porque es la Roma de los papas, es la Roma centro artístico mundial al que todos los artistas quieren ir y tienen que ir, es la Roma a la que Velázquez hace dos viajes, por ejemplo, y a la que todos tienen que ir a formarse. Por lo tanto, están creando modelos que se van a difundir. Pero son dos figuras muy contrapuestas y quizá por eso siempre se dice Bernini y Borromini. Parece como que son las dos caras de una misma.
Sí, pero es curioso que se nombren juntos precisamente porque sí, aunque fueran coetáneos y vivieran juntos y en la misma ciudad y al mismo tiempo, pero sin embargo casi se nombran juntos por lo diferentes que son, no por lo igual.
Sí, porque digamos, de alguna manera son como dos versiones de arquitectura barroca. Porque claro, eso también que lo tenga claro el alumno. No se trata de que sea bueno, todo igual, ni muchísimo menos. Hay muchas versiones o vertientes o tendencias, digamos, dentro de lo que es la arquitectura barroca y como de la pintura.
Bien, hemos dicho que Bernini es admirado en su época, querido y muy apoyado. ¿Trabaja entonces siempre para los papas o normalmente para los papas y además le encargan pues obras grandes, grandes obras.
Sí, trabaja para los papas. Si yo no recuerdo mal, no sé si son 6 o 7 papas para los que trabaja. Con el que más se implicó fue con Urbano VIII. Es con el que más se implicó. Pero se implicó hasta tal punto que en un momento dado, cuando Urbano VIII deja de, bueno, cuando se acaba este papado, le han asociado tanto con este papa que tiene hasta unos ciertos problemas. Y entonces, a partir de entonces, trabaja para los papas, pero ya con una cierta distancia, es decir, ya sin esa implicación tan absoluta personal. Y desde luego es el gran arquitecto de la Roma barroca, de la Roma de los papas, porque es al que le encargan las obras más... bueno, digamos las más conocidas, las que todos, cuando pensamos en Roma, pues por ejemplo, pensamos en el Vaticano, ¿verdad? Pues la columnata que hay delante del Vaticano está hecha por Bernini. Y esa columnata es un ejemplo perfecto de arquitectura barroca. En relación con lo que decíamos al principio, pues por ejemplo, ahí se puede ver también muy bien el sentido escenográfico que tiene la arquitectura barroca, el carácter teatral, y cómo se conduce al espectador. Y luego, algo muy importante en toda la cultura del barroco, sea cual sea el arte del que estemos hablando o de arquitectura, es el sentido simbólico, el carácter simbólico. Es una cultura de símbolos. Esto lo estudió muy bien ya hace mucho tiempo Maraval, y lo han estudiado muchas otras personas, muchos otros historiadores. Es una cultura llena de símbolos en todos los aspectos que nos movamos. Todo tiene una interpretación, un sentido simbólico, una trascendencia, un sentido trascendente. Y por ejemplo, esta columnata que digo del San Pedro del Vaticano, pues no solamente es que nos conduzca, que nuestra vista resbale por toda esa columnata hasta llegar a la fachada y la cúpula que había hecho Miguel Ángel en su momento, la fachada es de maderno en cambio, tal, sino que Bernini dijo que esa columnata eran como los brazos de la iglesia acogiendo al fiel, al peregrino que llega hasta ella, al fiel. Es decir, tiene un sentido clarísimamente simbólico. Es el centro de la cristiandad y todo el que llega allí va a sentir que la iglesia le abraza y le recibe y le acoge. Así que también el sentido simbólico. Entonces, claro, con obras tan emblemáticas como pueda ser esa, verdaderamente Bernini, la fama de Bernini, tiene muchísimas otras obras, ¿eh? Se lleva muy bien también con los jesuitas y hace San Andrea del Quirinal. Es decir, hace muchísimas cosas, no es únicamente el arquitecto de los papas, pero vamos, que sí que es un gran, gran arquitecto.
Y aparte de arquitecto, es ¿es, por ejemplo, escultor o cultiva alguna otra arte?
Sí, incluso pinta. Lo que pasa es que como pintor no es tan bueno, ni mucho menos como escultor, y desde luego muchísimo menos que como arquitecto. Y como escultor hace bastantes obras. Hace obras muy... bueno, también tan conocidas casi como la columnata, porque estamos en la idea del barroco. Pues fijémonos, llegamos desde la ciudad de Roma, somos peregrinos, llegamos a esos brazos de la iglesia que nos acogen en el siglo XVII. Si ahora nos impresiona, hay que imaginarse lo que era entonces. Entramos en la basílica de San Pedro, y eso que decía del camino del fiel, la cultura del barroco, en el arte del barroco, todo es propaganda, nunca somos libres, nos conducen, la pintura nos conduce, la arquitectura nos conduce. Bueno, pues uno entra en San Pedro y al fondo ve el baldaquino que ha hecho Bernini sobre el lugar de enterramiento de San Pedro, y detrás la cátedra de San Pedro, que es otra escultura que hace posteriormente, donde, por ejemplo, Bernini está integrando lo que es la luz natural, la luz solar, a través de una ventana en la escultura. Entonces vemos un foco de luz al fondo, que lo vemos a través del baldaquino, con ese sentido de escenografía total. Y claro, como escultor es un verdadero maestro. Quizás su obra más... Estas yo creo que sí son las más conocidas, pero una que yo creo que todo el mundo conoce es el Éxtasis de Santa Teresa. No sé si tú la recuerdas en este momento, que el Éxtasis de Santa Teresa además es una obra que está situada en una capilla donde se ve muy bien el tema de la integración de las artes, de pintura, arquitectura y escultura. También en este caso lo que hace Bernini es que utiliza la luz natural y se hace una pequeña ventanita en esta iglesia para que desde detrás entre la luz que ilumina como si fueran los rayos, es decir, los rayos están esculpidos, pero la luz que entra desde el exterior forma parte de esos rayos e iluminan el grupo de la santa y el ángel que la va a herir o a penetrar con lo que es la flecha del amor divino, y también es una obra que yo creo que, bueno, no queda otro remedio a lo mejor que decirlo, que es porque yo creo que muchos la conocerán en ese sentido. Es una obra sobre la que se ha elucubrado hasta qué punto el tema de la sensibilidad, de los sentidos, afecta a la escultura del barroco y al arte del barroco, porque también se ha dicho que la actitud de Santa Teresa, que va a ser penetrada por el amor divino, es un poco la actitud de una mujer en un momento de un orgasmo. Es decir, que no sé si es procedente decirlo en un programa de radio o no, pero es una de las interpretaciones que se han dado muchas veces de este grupo escultórico. No digo que los... Quiero decir, lo que en definitiva tiene que quedar claro es que es una escultura, lo mismo que la arquitectura, lo mismo que la pintura, que va a los sentidos, que tiene que conmover, y que realmente en eso Bernini, tanto como escultor como arquitecto, es un maestro. Tiene grupos como el de Apolo y Dafne maravillosos, o sea, tiene esculturas verdaderamente impresionantes.
Pues estamos hablando de Bernini como arquitecto, como escultor, y en el caso de Borromini podríamos poner algún ejemplo de su obra y además pues también saber si qué les diferenciaba como artistas, por supuesto.
Les diferencia, yo creo, bueno, en principio, que Borromini utiliza con mucha más exageración o exaltación el juego de lo cóncavo, lo convexo, las curvas, las luces, las sombras, mucho más que Bernini, que en ese sentido es mucho más contenido, mucho más clásico, entre comillas, sería la obra de Bernini que no la de Borromini. Borromini es el barroco excesivo, digamos, es el barroco de los excesos. Las cúpulas con tambor, las cúpulas enormes, las fachadas convexas, como puede ser en su iglesia de Santa Inés en la Plaza Navona, Santa Inés en la Plaza Navona. Yo creo que sí, que también todos recordamos la Plaza Navona de Roma, y en esa Plaza Navona están las tres fuentes de Bernini. Está hecha sobre un antiguo estadio, la forma de la Plaza Navona, y luego tiene, centralizando todo eso, es decir, a donde acaba por llegar nuestra mirada, de alguna manera, siguiendo con esta idea que hablábamos, la iglesia de Santa Agnese, que es una iglesia que comienza otro arquitecto, Rainaldi, que también se hace cargo de ella al final, pero que entre medias se ocupa de ella Borromini. Y ahí muy claramente se puede ver ese sentido urbano de la arquitectura barroca, porque es una iglesia que se retranquea para, de alguna manera, también dentro de la plaza singularizarse y llamar de esa manera tan poderosa la atención con las torres, con la cúpula, con ese sentido también de verticalidad. Y desde luego, quizá la obra más emblemática de... aparte de San Ivo de la Sapienza, es decir, tiene muchas obras Borromini, obras, lo que pasa es que quizás sea excesivo ponernos a hablar de todas ellas. La de San Ivo es la de la universidad y tiene un interior verdaderamente magistral. Pero también, por ejemplo, en la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, pues yo también, si el alumno va a Roma, le invitaría no solamente a hacer la ruta de los peregrinos, sino a llegar hasta ahí y ver cómo esa fachada de San Carlino atrae, hasta qué punto cuando uno pasa por ahí dice, hombre, ¿qué es esto? Es decir, aunque uno no sepa arquitectura ni vaya buscando a Borromini, y uno entra y de repente el espacio en el interior se expande, porque es un espacio elíptico con una cúpula elíptica. Y luego también, si tiene ocasión de entrar en el pequeño claustro también. Y entonces yo creo que ahí se aprecia muy bien lo que es la potencia y las contradicciones muchas veces de la arquitectura de Borromini, de buscar por un lado con un lenguaje que es el lenguaje del Renacimiento, porque en la cúpula está utilizando los casetones, en la fachada está utilizando los órdenes clásicos, pero realmente lo está llevando a la exageración a la hora de atrapar, a la hora de impactar. Es el impacto por encima de todo, con mucha más brutalidad, digamos, que en el caso de Bernini. Es mucho más impositivo la arquitectura de Borromini en ese aspecto.
Sin embargo, Bernini parece que tiene una proyección bastante importante fuera de Roma.
Sí, bueno, porque hace un viaje muy famoso, en triunfo además, el superviaje, a París, llamado por Luis XIV. De Francia ya le habían querido llevar años antes, y el Papa Urbano VIII le había dicho que no fuera, porque Roma estaba hecha para Bernini y Bernini estaba hecho para Roma. Pero llega un momento en que sí, que acepta la invitación del Rey Sol, de Luis XIV, y se va a París porque había que hacer los proyectos para el Louvre. Y entonces querían que el gran Bernini fuera uno de los que proyectaran aquellas reformas del Palacio del Louvre, que no era el museo entonces, era el Palacio del Louvre. Y lo que pasa es que es un viaje interesantísimo desde el punto de vista de la historia del gusto y de la historia del arte, porque llega Bernini con toda su fama y con toda su, no sé, su aparato de propaganda y de todo, y realmente no gusta. Porque en Francia, y claro, ahí son las tendencias que hablábamos antes del barroco, en Francia el gusto es mucho más clasicista, más regido por la academia. Bernini llega a decir que solamente en materia de fe está justificada la sumisión, porque las academias imponen un gusto muy estricto. Y en el caso de la Academia Francesa, con Colbert, etcétera, pues están imponiendo un gusto y choca con lo que es lo que Bernini propone. El tipo de palacio barroco que Bernini propone para el Louvre es algo que no se llega a construir. Incluso le encargan una escultura ecuestre del rey Luis XIV y cuando él, que la acaba ya de vuelta a Italia, la envía a Francia, pues no les gusta y la reconvierten en otra figura, la llevan a los jardines de Versalles porque es algo mucho más dramático, mucho más que tiene todo un dramatismo de mucho más romano, mucho más italiano. Y en cambio en los franceses son mucho más el orden, la simetría, la geometría, es decir, no hay más que pensar en Versalles y compararlo con una obra pues de estas que estamos hablando, de Borromini o con la columnata misma de Bernini. Y luego en este viaje también, con respecto a lo que es la arquitectura española, también es interesante, yo creo, hacer notar que algunos de los proyectos que hace Bernini para el Palacio del Louvre son los que finalmente acabarán influyendo en el Palacio Real de Madrid, en el Palacio de los Borbones, en el que sustituye al viejo Alcázar de los Austrias que se quema. Pues cuando se hace el nuevo Palacio Real de Madrid, ahí están latentes y citados, digamos, presentes algunos de los proyectos de Bernini para el Louvre. Así que, bueno, pues las tendencias de gusto pues son muy, muy distintas en unas cortes y en otras, y en unos lugares y en otros. Y el famosísimo Bernini, pues resulta que al final tiene problemas en Francia.
Entonces podríamos decir que hay bastantes tendencias en el barroco y además los arquitectos también interpretan el barroco cada uno un poco a su manera.
Claro, claro. En muchos casos muy en función de la historia del gusto y de la historia de los clientes, de qué es lo que les están demandando. Pero en caso como el de Bernini, ya tan afianzado, tan seguro de sí mismo, con ese lenguaje tan propio, pues desde luego no se puede adaptar a la corte de Luis XIV, que demandan otro tipo de obra. Así que sí, cada uno, son distintas tendencias. Hay siempre ese sentido de unidad espacial, ese sentido de teatralidad, ese sentido escenográfico, ese sentido de repetición, de conmover, de llegar a los sentidos, de los símbolos. Es decir, todo eso es común, pero hay muchas maneras de llegar a eso.
¿Y en España tienen influencia estos dos arquitectos?
Hombre, sí tienen influencia porque a través de los grabados se conocen, y no solo en España, también tienen influencia en América, a través de lo que se, de grabados, etcétera, y de lo que se conoce también de Roma, y sí que tienen influencia. En España lo que pasa es que a lo largo del 17, aunque ya con Crescenzi, con la decoración del panteón del monasterio del Escorial, se introduce el tipo de decoración barroca que viene de Roma y va cambiando ya el gusto en la corte, pues también la herencia del Escorial es muy fuerte y el peso de lo que es ese clasicismo vinculado a la imagen de la monarquía española es muy fuerte. Y entonces tenemos un arquitecto que podríamos llamar barroco, como Juan Gómez de Mora, que es el que hace la Plaza Mayor de Madrid, aunque estaba proyectada de antes, pero la Plaza Mayor de Madrid, que es una típica plaza barroca por ese sentido de unidad, aunque ahora la vemos muy reformada, ya con Juan de Villanueva del 18, es decir, que estamos viendo ya una Plaza Mayor reformada, la de Madrid. Pero, o hace también el Ministerio de Asuntos Exteriores, digo cosas que conozcan los alumnos, lo que es la antigua cárcel de corte, este Ministerio de Asuntos Exteriores, hace la clerecía de Salamanca, es decir, hay una serie de obras, pero pesa mucho todavía lo que es la imagen de ese mundo de proporciones y de geometría, con esos tejados de pizarra, con esa manera de definir la arquitectura a través de líneas que viene de un periodo anterior. Pesa bastante.
Pues debemos ya despedirnos. Desde luego, interesantísimo también este tema. Muchísimas gracias, profesora Alicia Cámara.
Gracias a ti, Isabel.